siempre contigo.
Falta de maestros y crisis de energía tienen fuerte impacto en las escuelas cubanas. Impiden a la presa política Saylí Navarro recibir visita de su madre. Congresistas de ambos partidos lamentan la muerte de Lincoln Díaz-Balart. El presidente Trump hablará esta noche ante el Pleno del Congreso. Y comienza a ser juzgado en Perú el expresidente Pedro Castillo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de hoy, martes 4 de marzo de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendaza en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Falta de maestros, clases suspendidas en medio de una grave crisis energética son algunos de los factores que impactan en la formación general de los estudiantes cubanos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La sociedad cubana recoge hoy por hoy los frutos de un sistema educativo con serias deficiencias, la escasez de maestros, la suspensión de clases debido a los apagones y la superficialidad con la que se imparten materias fundamentales han deteriorado la calidad de la enseñanza en la isla, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Yenelis Delgado, activista y madre en la ciudad de Camagüey, explica que la falta de maestros ha llevado al hacinamiento en las aulas, dificultando el aprendizaje de los estudiantes.
Afecta el calor, mientras más niños, más calor. Son aulas cerradas, prácticamente sin ventilación, sin iluminación también, porque como nunca hay corriente, pues la iluminación es poca.
Delgado denuncia además que materias como geografía e historia no reciben la profundidad que deberían dentro del currículo escolar.
Geografía, por ejemplo, te enseña las bolitas del mundo y los países. Y ya, se acabó la geografía. Porque el problema es que no se profundiza, porque como no hay maestros y los que están no tienen la preparación, aquí tú aprendes 2 más 2 es 4 y aprender a leer, entre comillas, y a lo otro es seremos como el Che.
La educación cívica prácticamente no existe, afirma Delgado.
Pedir permiso, de por favor, de gracias, que son cosas que también van con la educación. Ya nada de eso, tú vas por la calle y la gente, la juventud, no le importa si tú estás parado y te empujan, es un desastre.
En 2024, las autoridades cubanas reconocieron públicamente la crisis en el sector educativo. Para cubrir la falta de maestros, han recurrido a estudiantes de carreras pedagógicas, han contratado a jubilados y han sobrecargado de trabajo a los docentes en activo. Un artículo publicado en el periódico oficialista Escambray evidenció cómo esta situación está afectando directamente el rendimiento de los alumnos. Desde en La Habana, la activista María Elena Mir Marrero, quien fue maestra en el pasado, describe otra de las problemáticas dentro de las aulas, la aceleración de los contenidos académicos.
En una semana, a esos que le han quitado los días de clase, intentan darle un contenido nuevo en 3 días, cuando un contenido lleva un mes. Quizás ese niño también llegó a la escuela porque le quitaron la luz por la noche, no durmió. No pueden asimilar, no pueden entender, no tienen agua, no sé la que llevan, transcurrido el tiempo ya está caliente.
En modo de supervivencia no existe educación cívica, afirma Mir Marrero.
Lo que ven en la calle es la bronca por el pan, la bronca por el pollo, la cola esta, y ahí lo que se dice es barbaridades, y eso es lo que aprenden. No saben los buenos días, las buenas tardes, cómo está usted. Usted es una palabra que no se oye en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los cortes eléctricos y el desabastecimiento de alimentos aumenta el malestar de la sociedad cubana. El lunes, el Servicio Eléctrico Nacional estuvo afectado las 24 horas del día. Sobre el tema, residentes de varias provincias contaron a nuestro colega Tomás Cardoso sus experiencias.
Les habla Guillermo Socorro, periodista independiente de Santa Clara, Cuba. La situación acá en el centro de Cuba sigue terrible con los apagones, 15 horas. El arroz que prometieron solo han llegado 2 libras, a pesar de que siguen diciendo que lo tienen garantizado. Ya estamos en marzo y ese arroz no se ve. No han dado más aceite para la cocción de alimentos. Los productos siguen encareciéndose cada vez más.
El agua de Pasajeros Cienfuegos les habla Juan Alberto de la Nueva Ramírez. El panorama eléctrico en la provincia de Cienfuegos sigue siendo caótico. Los apagones continúan de 22 a 26 horas. La canasta básica sigue en cero en la actualidad en este mes de marzo.
Desde San Andrés Holguín, Damaso Fernández, duerme a Dios. Apagones no, alumbrones. La noche entera fue sin electricidad y la pusieron un ratico aproximadamente hasta las 9 de la mañana, que ya la tumbaron de nuevo. Seguimos en desabastecimiento total, no hay comida.
Mi nombre es William Tamayo Ramayo, de aquí del municipio de Bánara. Doy a conocer que el servicio eléctrico no tenemos 45 minutos. Ya prácticamente vivimos apagados. No tenemos abastecimiento tampoco para alimentarnos. El arroz se ha desaparecido de todo el municipio de Bánara. No tenemos alimentación. Los hospitales tienen grupos de electrógeno, pero no están trabajando debido a la falta de petróleo.
Mi nombre es Genevieve Tapadilla, vivo en Victoria de las Tunas. La situación con el tema de la corriente es precaria. Cada día aumenta, estamos muy disgustados. Cada día se agudiza lo que es el tema del hambre. El descontento en la población aumenta.
Me llamo Miguel Antonio Miranda Bravo, activista de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Vivo en El Calero, en la ciudad de Pinar del Río. Aquí los apagones nos están azotando de 20 horas. Sigue un descontento muy grande de la población cubana. Casi estamos llegando al borde de una hambruna. Entonces ahora han cogido por darle pan, para darle un pan que es chiquitico.
Un saludo y bendiciones para toda la audiencia del programa Radio Martí. Hoy, 4 de marzo del 2025, les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde el municipio de Sibanicú, perteneciente a la provincia de Camagüey. Producto a los extensos apagones, lo cual afecta directamente al ciudadano en la distribución de leche, se han producido pequeñas protestas de madres que al comprar la leche, una leche que viene sin refrigeración ninguna, cuando la hierven se recorta, y esto afecta directamente a los pequeños.
Les habla Miguel Ángel López Herrera, en Montana. Aquí ya los apagones en estos días son 6 horas. En cuanto al abastecimiento de la bodega, la situación sigue siendo crítica en todos los sentidos. Muy poca gente contenta. Esta es la realidad.
Las autoridades del penal La Bellotex en Matanzas prohibieron la entrada de Sonia Álvarez Campillo, madre de la presa política Saelí Navarro, por llevar su atuendo tradicional de las damas de blanco, movimiento al que pertenecen las dos mujeres. Yolanda Huerga informa.
Los mandos de la prisión La Bellotex en Matanzas impidieron de nuevo este martes a Sonia Álvarez Campillo visitar a su hija, la presa política Saelí Navarro, supuestamente por el color de las vestiduras que usaba, característico del grupo Damas de Blanco al que pertenecen las dos mujeres.
No me dejaron entrar porque estoy vestida de blanco,
dijo a Martín Noticias Álvarez Campillo, quien era acompañada por su esposo, el recién excarcelado preso político Félix Navarro.
Salió el oficial, dice llamarse Fernando, y nos dijo a mí y a Félix que yo no podía entrar porque yo venía a provocar vestida de blanco.
La semana pasada, la jefa de la unidad, Marta Cristina Hernández Bacallao, ordenó prohibir la entrada al establecimiento penitenciario a Álvarez Campillo, siempre que llevara puestas prendas de vestir blancas.
Le dije que Saelí iba a ser 3 años que estaba en esta prisión y que yo siempre había venido vestida de blanco. Que pusiera un reglamento de prisión donde se dijera que en las prisiones no se podía entrar vestida de blanco, porque cuando viniera otra persona vestida de blanco, sí la dejaba entrar. Entonces dice que tengo que venir vestida de otro color para poderme dejar entrar.
La activista calificó de arbitraria la orden de la jefatura y recordó los impedimentos y represalias que le han puesto en sus visitas a su esposo y a su hija Saelí Navarro, quien extingue una sentencia de 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado Matancero, Perico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Jorge Martín Perdomo, manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021 en Mayabeque, fue amenazado con un spray de gas pimienta por un funcionario del campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa. Desde Mayabeque, Marta Perdomo dijo a Radio Martí que la amenaza llevada a cabo por el jefe del centro penitenciario ocurrió tras las denuncias hechas por su hijo, Jorge Martín, sobre la situación que enfrentan los reclusos en ese correccional.
Me llega una llamada de que Jorgito había tenido problemas con el jefe. Habían tenido unas palabras hasta que la cosa fue de sacar el spray. Estoy más que segura que en la forma que Jorgito se dirigió al jefe sería con mucha coherencia, porque eso es lo que hasta ahora mis dos hijos han hecho. Siempre se ha tratado de denunciar lo que está mal hecho. Y yo desde la última directa que vi donde lo estaban metiendo, que vi que seguimos 21 días sin conexión, sin saber cómo está mi hijo, qué problema pudo haber tenido, que si está enfermo, y la cosa sigue. Estas personas están llevando a que la tortura sea ya continua. No tienen sol, no tienen agua. Hace 3 meses que se rompió la turbina. Tienen que hacer sus necesidades en jabas. Yo por ir he ido al Ministerio del Interior, al Consejo de Estado, he ido a otros lados y no tengo respuesta. Entonces parece que fueron los fiscales del CLEP y Jorgito denunció lo que estaba pasando y es la incomodidad que tuvo el jefe. Recuerden, me gusta hacer las cosas, me gusta siempre que las cosas sean claras. Yo quiero escuchar la voz de mi hijo Jorgito, que me diga cómo fue la cosa, pero sí siento que es verdad. ¿Por qué? Porque la última vez que nosotros fuimos a la visita, me dijo, mamá, ya espera lo peor, porque ya yo no aguanto más.
El sacerdote Alberto Reyes Pías, una de las voces más críticas dentro de la iglesia, dijo que Cuba es un país paralizado donde las personas son tratadas como esclavos.
Durante años hemos escuchado sobre la opción cero. Es ahora en la cual tendríamos que resistir y vencer, por supuesto, contando con cero recursos. Y bien, parece que por fin lo hemos logrado. Hemos llegado a la opción cero. Ese momento en el que este tren que nos prometió un paraíso nos ha dejado desnudos y en pleno desierto, en un país paralizado, energéticamente inviable, donde no es posible producir prácticamente nada y donde ya no hay seguridad para nada, ni para la alimentación, ni para la salud, ni para la educación, ni siquiera para la vida, sometida a una incertidumbre ciudadana sin precedentes. Desde el poder, sin embargo, no parecen haberse dado cuenta. Sus discursos o padecen de un triunfalismo esquizofrénico, o desbordan de un victimismo patético, o simplemente se vuelcan culpabilizadores sobre la población a la cual llevaron a la ruina, pero que ahora resulta que es culpable de no haber sabido defender las conquistas revolucionarias o no es capaz de implicarse con el ardor necesario para librar la enésima batalla contra molinos de viento. ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando a los ideales heroicos y al futuro luminoso? Mientras el país se paraliza y se cae a pedazos, todo el que puede irse huye y los que nos quedamos vivimos en la precariedad circular de sobrevivir al día. ¿Hasta cuándo vamos a mantener el teatro de un pueblo fervientemente revolucionario? ¿Hasta cuándo van a intentar convencernos de que los que hoy nos gobiernan serán capaces de hacer reflotar el país? Siempre nos dijeron que la revolución no abandona a sus hijos. Lo único que no nos explicaron es que nosotros, el pueblo, no somos sus hijos, somos sus esclavos.
La organización Mar por Cuba manifestó su profundo pesar por la muerte del ex legislador cubano-americano Lincoln Díaz-Balart. En un comunicado, Mar por Cuba afirmó que como servidor público y miembro del Congreso, la voz de Lincoln se alzó en toda tribuna para defender los valores democráticos de Estados Unidos y el derecho a la libertad del pueblo. Lincoln marcó la historia, declaró la organización con sede en Miami. También el Directorio Democrático Cubano lamentó la muerte de Lincoln. El directorio dijo en un comunicado que Lincoln Díaz-Balart fue un luchador incansable por la libertad de Cuba. La congresista demócrata por la Florida, Debbie Wasserman Schultz, dijo en redes sociales que está desconsolada por la muerte del ex legislador cubano-americano. Wasserman dijo que Lincoln era un gran amigo, así como un feroz patriota y un defensor de la libertad en todas partes, especialmente en su patria natal. El legislador Carlos Jiménez dijo que mencionar el nombre del congresista Lincoln Díaz-Balart es mencionar a un titán, es mencionar a un gran patriota y a un campeón de la libertad. Entretanto, la legisladora María Elvira Salazar dijo que es un día muy triste para Miami, ya que Lincoln abrió el camino para quienes hoy siguen su trabajo en el Congreso. Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump pronuncia hoy su primer discurso de su segunda gestión ante el Pleno del Congreso. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Como lo hizo en el 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dirigirse a una sesión conjunta del Congreso esta noche. Se espera que la guerra entre Rusia y Ucrania ocupe un lugar destacado en el discurso del mandatario estadounidense en el contexto de los esfuerzos en curso de su administración para mediar en las negociaciones de paz entre las partes en conflicto.
Busco la paz. No buscamos entrar en una guerra de 10 años y jugar. Queremos la paz.
También se espera que el presidente estadounidense actualice su postura sobre la guerra entre Israel y Hamas y el futuro de Gaza. Cabe recordar que durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el 4 de febrero, el mandatario sugirió que Estados Unidos podría transformar a Gaza en la Riviera del Oriente Medio, argumentando que, y cito textual, si Estados Unidos es dueño de ese pedazo de tierra, la desarrollará y creará miles de puestos de trabajo con algo que sea magnífico. Durante su discurso de hoy en el Capitolio, los analistas también esperan que Donald Trump hable sobre la razón detrás de la imposición de aranceles de Estados Unidos a otros países. Shannon Bau O'Brien es profesora de instrucción en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas y dijo:
creo en su punto de vista. Él cree que si impone aranceles, provocará un aumento en los precios que obligará a los fabricantes a regresar a Estados Unidos para evitar esos aranceles.
El presidente Trump también podría rechazar algunas críticas que su administración ha recibido sobre la velocidad y el alcance de sus esfuerzos para reducir el gasto gubernamental, reducir el fraude y recortar el tamaño de la fuerza laboral federal. Por su parte, la senadora por Michigan y ex analista de la CIA, Elisa Slotkin, fue elegida para dar la respuesta demócrata al discurso del presidente Trump, algo que sucede en el marco de este discurso. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
También el presidente Donald Trump ordenó una pausa en la ayuda militar estadounidense a Ucrania. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
A la espera de la concreción de los detalles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que esta suspensión probablemente sea la mejor contribución a la paz. Desde Ucrania, un consejero de la presidencia explicó que estaban hablando con sus socios europeos las opciones para reemplazar la ayuda estadounidense, aunque tampoco descartó negociaciones con Washington. Después del enfrentamiento verbal con Zelensky en su encuentro el viernes en la Casa Blanca, Trump intensificó el lunes sus amenazas contra su homólogo ucraniano, quien había dicho que ve la paz muy lejos. La ayuda militar estadounidense fue aprobada bajo la administración del expresidente demócrata Joe Biden. Según el Departamento de Estado, Estados Unidos ha proporcionado 65.900 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, cuando Moscú lanzó su invasión. Apenas horas después de revelarse la suspensión de la ayuda estadounidense, la Unión Europea lanzó un plan para rearmarse que permitirá movilizar hasta 800 mil millones de euros en defensa.
Legisladores republicanos abordarán a los alcaldes de algunas ciudades santuario para indagar sobre los programas sociales y las leyes locales que favorecen a los migrantes indocumentados, informa Héctor Contreras.
Los alcaldes Eric Adams de Nueva York, Brandon Johnson de Chicago, Mike Johnson de Denver y Michael Wu de Boston comparecerán el miércoles ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para responder las inquietudes de algunos legisladores republicanos sobre las políticas y los programas sociales vigentes en esas ciudades santuario y que estarían destinados a proteger a la población indocumentada que vive en esas urbes. La diligencia ocurre en un momento en el que el gobierno del presidente Donald Trump intenta recortar muchas de estas ayudas y avanza firmemente con sus esfuerzos para realizar la deportación más grande de la historia estadounidense. Sin embargo, algunas de estas políticas locales destinadas a proteger a los migrantes indocumentados ha dificultado la tarea de expulsión realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. La administración del presidente Trump ha demandado a Chicago en Illinois, así como al estado de Nueva York, por varias leyes de inmigración. En Boston, un centro urbano declarado santuario, la policía dice cumplir un fallo impartido por el tribunal más alto del estado en el que se prohíbe el arresto de personas indocumentadas, una situación que ha causado mucha incomodidad entre algunos republicanos, como lo demuestran las declaraciones del zar fronterizo Tom Homan a la cadena de noticias CBS.
La Comisión de Policía de Boston dijo que se había empeñado en no ayudar a la oficina de policía de ICE. Voy a ir a Boston y llevaré el infierno conmigo.
Otras urbes como Chicago, declarada ciudad santuario desde la década de los 80, mantiene su apoyo a esta población a pesar de las presiones del gobierno central, mientras que Denver, en Colorado, el distrito de Aurora, ha sido epicentro de las miradas luego de que el presidente Trump asegurara que esta región estaría dominado por la pandilla transnacional El Tren de Aragua. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Continuamos ahora con más noticias. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, comenzó a ser juzgado hoy por su fallido intento de disolver el Congreso en el año 2022, por el que la Fiscalía pide una condena de hasta 34 años de prisión. La AFP con los detalles.
Comenzó el juicio contra Pedro Castillo en Perú. Sin el respaldo del mando militar, el entonces mandatario fue destituido con los votos de bancadas de izquierda y de derecha y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima. El maestro y ex sindicalista que rechaza los cargos cumple desde entonces un mandato de prisión preventiva de 36 meses. Ahora debe responder como coautor del delito de rebelión contra los poderes del Estado y el orden constitucional. También es acusado de abuso de autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía pide una condena de hasta 34 años de prisión.
Presos políticos se declaran en huelga de hambre en el SEBIN, sede de la Policía Política de Venezuela. Desde Caracas llega el reporte.
En un video difundido por redes sociales, el sargento de primera de la Guardia Nacional, José Alexander Sanguino Escalante, dijo que junto al Policía Nacional José Alvarado, identificándose como pertenecientes a la llamada Operación Gedeón, anunció el inicio de una huelga de hambre.
Hacemos responsables de nuestras vidas y de nuestros familiares al narcodictador Nicolás Maduro y a su camarilla de generales traidores a la patria y a los ideales de Bolívar. ¿Qué dirán nuestros hijos? ¿Qué dirán nuestros nietos? ¿Que fuimos unos cobardes y permitimos que la patria se derrumbara a pedazos? ¿O fuimos valientes y dimos todo por salvarla?
Además, enviaron una carta a la Fuerza Armada Nacional tras declararse en huelga de hambre, en la que dijeron a los militares que es hora de despertar y hacer cumplir el dictamen del voto. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó la huelga de hambre en la sede del SEBIN en Caracas, en protesta por las condiciones inhumanas y la vulneración de sus derechos. Los detenidos enfrentan hacinamiento, alimentos insuficientes, retrasos procesales y maltratos. La organización exigió garantizar su integridad y alertó que las recientes excarcelaciones solo han beneficiado a casos postelectorales, dejando a otros sin justicia. Este lunes, precisamente, el Ministerio Público informó la excarcelación de 110 personas detenidas en el contexto de la crisis postelectoral.
El Pepe. Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
Eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol que se va a jugar el próximo año, el próximo marzo, en varias ciudades de Estados Unidos y también Tokio, Japón y San Juan, Puerto Rico. Las selecciones nacionales de Alemania y Colombia van a jugar esta noche a las 8 p.m. en Arizona para ver cuál de las dos avanzará directamente al Clásico Mundial de Béisbol. En este momento Colombia tiene 2 victorias y 0 derrotas, Alemania 1-1. O sea, si Colombia gana esta noche, pasaría invicta directamente al Clásico Mundial de Béisbol. Pero si Alemania gana esta noche, ganaría el grupo porque los dos terminarían con promedio de 2-1 y el rompeempates es justamente la competencia directa. Así que Colombia jugaría un repechaje mañana contra el ganador entre Brasil y China. Así que varias cosas que se están barajeando justamente hoy, entre ellas ellas, ¿quién de los dos, Colombia o Alemania, avanza esta noche y cuál de los dos va a tener que jugar un repechaje mañana? Hasta ahora, el único país que ha clasificado invicto al Mundial de Béisbol del próximo año es Nicaragua, que terminó con promedio de 3-0 en la primera ronda clasificatoria. Continúa la polémica de Leo Messi y el Inter de Miami, que durante este pasado fin de semana el astro argentino no jugó cuando el Inter de Miami derrotó 4-1 al Houston Dynamo en la Liga Profesional del Fútbol Norteamericano. Nos están diciendo ahora que las entradas para el partido fueron vendidas por el triple o cuatro veces más del costo usual, y cuando Leo Messi no jugó en ese partido, el Houston Dynamo le ofreció una entrada a los 24,000 fanáticos para un futuro encuentro este año. Pero los fanáticos ahora están diciendo, si tú me cobraste el triple por ver a Leo Messi y no jugó, en realidad me debes dos o tres partidos. Así que continúa la novela, la telenovela, que significa Leo Messi no jugando en la Liga Profesional del Fútbol Soccer, aunque ya el equipo del Inter Miami dijo que el astro argentino sí va a jugar este jueves a las 8 p.m. aquí mismo en Fort Lauderdale contra el equipo jamaiquino Cavalier FC en la Copa Champions CONCACAF. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat derrotó al peor club de la liga, los Wizards de Washington, 106-90. Menos mal, el Miami Heat había jugado mal. Todavía tiene récord negativo de 29-31, pero hubiera sido el colmo que no hubieran derrotado a los Wizards de Washington, que tienen solamente 11 victorias y 49 derrotas. Otros resultados finales, los guerreros de Golden State aplastaron a los Hornets gracias a Stephen Curry con 21 puntos y 10 asistencias. Bane con 35 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, un triple doble, pero su equipo, los Grizzlies, aún así perdieron contra los Halcones de Atlanta. Oklahoma City Thunder venció a los Cohetes de Houston y los Kings aplastaron a los Mavericks de Dallas. Esta noche en la NBA, los Lakers en casa contra Nueva Orleans, los Clippers visitan a Phoenix, los Knicks de Nueva York contra los Guerreros de Golden State. Y recuerden, mañana continúa la Champions League con 4 partidazos, el Paris Saint-Germain contra Liverpool, Barcelona contra Benfica en Portugal, el Bayern de Múnich contra Leverkusen y el Feyenoord Rotterdam contra el Inter de Milán.
Y les tenemos resultados de esta tarde, literalmente hace media hora, en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid derrotó 2-1 al Atlético en el partido de ida de los octavos de final, con goles de Rodrigo en el minuto 4. Luego el argentino Julián Álvarez había empatado en el 32 y Brahim Díaz metió el tanto de la victoria en la etapa complementaria en el minuto 55 para el Real Madrid. Aún tienen que jugar la próxima semana, el próximo miércoles, el partido de vuelta en el Metropolitano. En otros encuentros, el Arsenal de Londres aplastó 7-1 al Eindhoven de Países Bajos, prácticamente ya clasificando a los cuartos de final, mientras que el Lille de Francia y el actual subcampeón de Europa, el Borussia Dortmund, empataron 1-1 y el Aston Villa de Inglaterra venció 3-1 al Club Brujas. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Cuido del mare luccica, tira forte il vento.
Este que canta es Lucio Dalla y esta es su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso, que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso.
El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre los más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí donde brilla el mar y el viento sopla fuerte, en una antigua terraza frente al Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado. Lucio Dalla no imaginó que esta canción reafirmaría como inmortal.